Este programa va a comenzar su temporada 17, dijo el otro día el relator, ¿o no? Si no me equivoco.
17.
16, 17, por ahí. De este. Él tiene la cuenta.
Yo solo sé el año en el que están, pero temporada no sé.
Sí, pues año número 11. Pero el décimo año, Mati, para que tú sepas, es el décimo año radial de este holding. En que ya se ven nuestras caras, en que empezamos a comunicarnos con nuestros auditores.
Cuando hicieron el face reveal.
Claro. Y acuérdense que al principio el relator no, nadie sabía quién era el relator, era como el Pato Fre.
¿Y terminó igual que el Pato Fre?
No, está vivo.
No, yo no he dicho que esté muerto. Me refiero a que es pastor, que...
No, pues Javier es un icónico, un líder de opinión, Javier Silva, en San Felipe, por ejemplo.
Es verdad que le están haciendo un helado a alguien en su...
Está preparando la receta del helado a alguien.
Me parece perfecto. Sí, lo espero, bueno, espero que nosotros podamos, cuando se inaugure eso y cuando tengamos el helado de RP, nosotros tengamos la tarjeta Free Pass para poder adquirirlo.
¿Sí? Ya. Entonces, yo lo que yo pido, lo que yo le pido a la gente el día de hoy, es que pueda ir a escribirle arroba Relator Popular y decirle que por favor actualice las gráficas porque somos el único programa que hizo. Que seguimos con la gráfica del año anterior, entonces esto es como que si Sábado Gigante se hubiese quedado con el logo de hace 3 años atrás. No se da en la televisión.
No las gráficas, pero sí la programación.
O las relaciones públicas de algunos que se descubrió ahora que son amigos de autoridades. Ya, ya, ya.
Me lo están preguntando por Jere.
Todos all right. Compartiremos sin censura.
El chavo invita.
Deja de lado la depresión.
El chavo invita.
Ven a reírte con nuestro humor.
El chavo invita.
Con los colinos a disfrutar.
El chavo invita.
Es un programa del Popular.
All Ray TV presenta un nuevo capítulo del Chavo Invita Summer y a su animador, Yabo Reyes.
Buenas noches, mijo, buenas noches, mijo, buenas noches, mijo. ¿Cómo le va a Chile, América y el mundo? ¿Dónde están los fondos para el 2024? Pregunta Mario. Estamos en vivo y en directo para todos, Chile, América y el mundo, y también estamos en Spotify. Con ustedes, el señor Esteban Estevito.
Hola, buenas noches a toda la gente de Spotify, de Twitch, de YouTube, de Twitter, de Instagram, que nos está viendo, escuchando. Feliz de estar aquí nuevamente, capítulo ya el sexto ya de este año y el 127, la historia total del Chavo Invita, 127.
127 capítulos, de los cuales partió como auditor, pero hoy es parte ya del equipo, es uno de los que está ahí siempre, que nos apoya, que nos ayuda. Cristian Cabeza de Balón, Montesinos.
Hola muchachos, ¿cómo están? Buen día jueves. Nuevamente salimos de la banca.
Salió de la banca. Si no, estaba con compromisos personales, don Cristian. También es un hombre muy ocupado. Es una persona muy ocupada también. Si aquí la gente piensa que nosotros estamos todo el día tirándonos las que tejé, pero no es así.
¿Qué puede en todo caso?
Puede ser. Mira, le mandan aquí. Tiene su público, don Cristian. Saluda a su gente.
Sí, saludo a don David. Saludo a Mario, a Polix. Vi ahí a Guille ahí en los comentarios, también a la gente de Instagram, Twitch.
Saludos a Sebastián. Todos.
¿Cómo?
Saludos a Sebastián, un gran amigo.
Un Sebastián, sí, sí. Un
gran amigo.
Sí, bueno, que lo queríamos en el fondo del corazón.
Ya. Y también está con nosotros el día de hoy en esta edición del Chavo Invita Summer, don Mati Mati, que parte correspondiendo a esta pregunta.
¿Quién está de guardia? Efectivamente, de guardia presidencial, está haciendo la guardia de honores, fue el representante de este holding en ese evento.
Mario.
¿Cómo se llama?
Ya salgamos de ese pozo porque no nos va a llevar a ninguna parte.
Mejor. Sí, no queremos muy temprano en el año para funas.
Sí, no, por favor, para funas no. Mira que están funando a Luis Slimming porque no liberó la entrevista de Felipe Abello al mismo tiempo que la para el Patreon.
Pues si va a ser hecho,
era una hueá obvia.
La funa mala.
Amerita la espera.
Bueno, Esteban, cambió el setup.
Sí. Mira aquí, Daniel Pro dice, hola Mati, ¿cómo estás?
Todo bien, pero...
Mira, ya tiene. Me encanta esto que cada uno de los panelistas ya va teniendo su fanaticada, su gente que los sigue, que los persigue más que las deudas.
Pero sí, no tenemos fan club con otro.
Sí, le mandamos un saludo a el macho Jeremías, que está con un tema laboral, que no puede estar presente el día de hoy. Ya, eso es lo único que vamos a decir. Y el macho Juaco el Checho, que está con situaciones personales que no lo permiten estar el día de hoy con nosotros, pero está bien, por si acaso. La gente quiere verlo, yo sé que quiere verlo, pero no lo vamos a presionar más allá del tema.
Y volverán.
Volverán, está cargando energías y no la gente, preocupes. Mire, usted va a @juacolchecho en Instagram y póngale ahí un cuanto que se llama nomás. Un comentario. Sí, ahí está.
Un emoji de fueguito.
David dice lo siguiente.
Oye, ¿y este poeta dónde salió? Oye, Neruda, ¿dónde saliste?
Ya. Ahí está. Esto es solo para los amigos de YouTube, de Twitch que nos están mirando y de Spotify si están activando el video. Nada más. Esa risa, esa menjaja, como diría Juaco el Checho, para ellos. Daniel dice, hola primo, bueno verte. Mati, mire.
Mira.
Tiene un primo que lo está mirando.
Buscando en la biblioteca ahí un primo...
Sergio Pérez, mira, grande Mati.
Adiós, Sebastián.
Mira, se está poniendo color al macho ya.
Este chat sabe de lo que hablamos.
Llegando a la familia del sur.
Ya, señoras y señores, estamos el día de hoy acá porque lo comentábamos en nuestro inicio, en nuestra sección que tenemos como de Office, que al principio hablamos una cosa y después viene la cortina.
Pues salió la cortina el año pasado, sí.
Sí, el
literalmente volvió al 2021.
Fase 1.
Sí, estamos volviendo a poco.
Ponga esa mascarilla.
Estamos en la previa de lo que va a ser la Supercopa del día domingo. Esteban Estevito, que va a enfrentar a los equipos de Colo Colo versus Guachipato. ¿A qué hora se juega este partido? Para la gente que lo consulta. ¿Se acuerdan que hubo una época en Twitter, Mati, que la gente preguntaba a qué hora juega el Colo y etiquetaba @relatorpopular para que el relator le dijera a qué hora jugaba Colo Colo?
Si es que se juega.
Si es que se juega. Ojo, hoy día Coque Evia lo puso en duda. Ahí está Claudio Hidalgo. Mira, Claudio Hidalgo hoy día se viste relator popular y da el horario. 19 horas Esteban Estevito. ¿En qué localidad se va a jugar este partido tan importante, Esteban Estevito?
Este partido se juega en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, en la comuna de Ñuñoa.
En el Pasional se va a jugar.
¿Pero cómo si pensé que era zona de concierto nomás ahí?
¿Pero no, cómo sí, si hay un equipo
que
año? ¿Cómo si hay un equipo que se hace sentir el... toma ese
estadio? El club comunal.
Estamos, bueno. Claro que se va a hacer el lienzo del... ¿Ese va para el lienzo o al próximo clásico, cierto?
Hay que estar ahí. Mira, J. Land dice lo siguiente, leámoslo antes de que entremos en ámbito propiamente tal.
J. Land nos dice, compré bien tacada para el domingo y esa misma tarde se me perdió el carnet.
¡Oh! Tenemos comentario
de Natuski. Pero no con el registro nacional del hincha, tenían que hacer como el reconocimiento facial.
¡Oh!
Entonces a lo mejor no es tan...
No sé,
ahí voy a sacar mañana y yo creo que le van a dar algún papel, algún documento, amigo Jotalán.
Sí.
Siguiente comentario de Nachoski, don Esteban Estevito.
Nachoski nos dice, para la gente que va, paso el dato de que no hay estacionamientos en el Nacional, así que vayan en metro y con la VIP cargada.
Tengo un comentario aquí de Felipe Gatica, Claudio Hidalgo dice el concierto que dará el Popular el domingo.
Bien. Ya,
David...
Ese minuto de silencio.
No vamos a caer en eso, amigos. Sí.
Gonzalín en Instagram dice, hola amigazos, ¿cómo están?
¿Quién?
Gonzalín, nos manda saludos.
Gonzalín, gran valor, Gonzalín, que fue a jugar al balón. Compré entrada en general, pero amigo Jotalán, tratemos de ayudarle. Metro Ñuble y a caminar, dice el maestro Claudio.
Igual esa caña Ñuble bien larga como para que dejen estacionado el auto ahí en la orilla. Después se comen el parte nomás, pero van a poder ir en el auto.
Sí. Señoras y señores, Colo Colo es matemática hasta el día de hoy, no sé si me equivoco, tiene solamente un refuerzo a esta altura del año. ¿Y por qué es tan malo?
Yo me atrevería a decir que tiene un refuerzo y una incorporación.
Pero la incorporación todavía no está confirmada, ojo.
Y ojalá no la confirmen. Amigo, mire dónde estamos buscando gente.
¿Y lo que estamos pagando por esa gente?
Estamos pagando por esa gente.
Para la gente que no sabe, ¿le puede
dar? No hubo ni una reunión de directorio para aprobar ese refuerzo.
No, hubo un grupo de WhatsApp, una conversación así. ¿Puede contextualizar a la gente? Porque después nos reta don Javier y nos dice, contextualicen, muchachos.
En la semana, según César Merlo, que es el único que al parecer mantiene...
trabaja.
Que tiene su sapo dentro de Colo-Colo, porque Dani Arrieta ya...
Daniel Arrieta se fue de vacaciones.
El sapo está en Vélez.
Por ahora.
Por ahora. Claro. Daba como confirmado a... se olvidó el nombre de este chico.
Lucas Cepeda.
Lucas Cepeda.
Lateral.
No quiero decir si figura, pero jugador de Santiago Wanderers, perteneciente a la Sub-23, que fue al Preolímpico
Panamericano.
A los Panamericanos.
A los Panamericanos y después a los Preolímpicos.
Y que dio la cacha. Como segundo refuerzo de Colo-Colo. Se hablaban de cifras de aproximadamente $500,000 por la mitad del pase. Recordar, destacado, subrayado, que este jugador es perteneciente a
la escudería. A ver, Claudio Hidalgo dice, supuestamente mañana se va al Escano y el sábado domingo se cierra la llegada a un 9. Vamos a verlo. Sí, habló el representante del Escano y que dijo que estaban avanzadas las conversaciones con un equipo, pero que no podía decir cuál era.
Leí en Twitter durante la tarde, mientras tenía algo de tiempo en realidad, hablaban de dos 9 distintos, ¿cierto? Uno paraguayo y uno argentino.
Exacto.
Uno, el paraguayo, el que los mismos, los buenos de Olimpia, lo están diciendo, sí, tráiganselo. ¿No?
Como, es como más, cuando preguntan por Marco Volado, así lo sentí. Sí. Como, vale. Sí, es nuestra figura.
Uno sí tiene mejores números, pero es más caro.
Claro, Independiente de Rivadavia, si no me equivoco, que es donde se fue Franco Di Santo.
No, espérame, y ese Independiente de Rivadavia, es el mismo que quería a...
Venegas.
Sí, pues, por sí. Eso se llevó Franco Di Santo, amigo.
No se llevó tampoco algo muy distinto.
¿No conoces la palabra trueque, parece? ¿O no?
Esta gente no entiende.
No está en negocio.
No, es que sí. Colo-Colo, lo que yo supe, lo último que yo supe antes de estar de vacaciones ahora y estar más desconectado, es que lo que quiere son préstamos con cargo o cosas así, pero no quiere invertir más porque lo que dicen ellos, por favor, aquí no me ataquen a mí, yo estoy diciendo lo que está diciendo Blanco y Negro, es que se hizo una inversión fuerte con Vidal y que se logró retener a Palacios y a Brian Cortés. Entonces que ahí se habría gastado como la plata que estaba destinada para los refuerzos en esta parte. Por lo tanto, ya no hay plata.
Qué estupidez más grande, qué excusa más barata, weón. Si esa excusa mala.
Pero no, me retiré a mí, weón. Si estoy... perdón.
A ver. ¿Sabes qué? Mira, yo me quiero poner pensando en el plantel que tenemos. Ojo, porque hay una hueá súper relevante. De los tres, de mitad de cancha hacia atrás, son los mismos. Almirón creo que entiende que es lo mejor que hay y es lo que viene jugando. Y ya no ha demostrado que tiene algo más que... Este equipo tiene un poquito más de lo que venía demostrando con Quinteros.
Y que gracias adelante. A Dios Falcón se enfermó. Ojo con lo que digo. Gracias a Dios Falcón se enfermó y pudo jugar amor y demostrar que todavía está en un nivel más o menos importante porque si no lo iban a sacar.
Amor, ojo, juega bien.
Sí, yo creo que está. A lo que voy es el cómo ha cambiado la dinámica del ataque Colo-Colo. De un Zavala que lo desecharon el año pasado, a un Moya completísimamente descartado durante todo el año pasado. Titulares, los dos fijos en estos partidos de
Almirón. Al menos los entrenamientos, no sabemos la gente que ya no está, a lo mejor va camino al estadio y no está escuchando y cambió esta información, pero al menos hasta el día de hoy, jueves, en los últimos dos entrenamientos ha sido Moya por la izquierda y Zavala por derecha.
Entonces, yo creo que Almirón entiende que el equipo, si bien le faltan jugadores de alguna otra característica como para dar algún otro tipo de toque en determinados partidos, Yo creo que el hombre está conforme con el plantel. Quizás busca lo que todo entrenador está buscando, un 9 pepero, pero siento que de cierta manera lo noto como que el agua estuviera en paz.
Como que han ido tranquilo. Cambiando las prioridades. Lo que se dice de Lucas Cepeda, que este jugador es porque él andaba buscando un lateral izquierdo para cuando no esté Bimber, y un puntero por la izquierda porque no está conforme ni con Moya ni con Parra. Pero también asumimos de que una vez que llegue Damiano, llegue este 9 pepero, Palacio se irá a jugar a la izquierda. Es como
la lógica.
La lógica. Entonces, como que también hay donde uno dice ahí, pero... Entonces, como que ya, bueno, lo entendemos. A lo mejor hasta el día de hoy no estaba tan claro, pero bueno, sabemos que ya el tema Palacio se cerró y al menos hasta junio se queda. Así que eso ya es algo que a lo mejor Almirón tenía ahí algún resquemor de que no se fuera a dar. Y que por eso llega Cepeda, porque por el sector izquierdo él veía al equipo un poco más débil. Pero ha ido mutando estas necesidades que ha visto Almirón y que sabemos también que se complica al momento de no estar Daniel Morón, que está con su licencia. Entonces, ha ido mutando desde este central izquierdo, un central que pudiera jugar de central y lateral, ahora un puntero que pudiera jugar de puntero y lateral izquierdo.
Lateral volante.
Claro. Entonces ahora, y lo que salió hoy día, que era algo que de verdad poca gente tenía información, que iban a ir a buscar un 9. Y se entiende que es porque se va a liberar el sueldo de Lescano, supuestamente.
Que era algo Lescano que... lo tiene claro, y está en todo caso que si no le pagan no se va a ir.
Claro, entonces es que lo que pasó hoy día, lo que sale el representante hablando, es que al parecer hay un equipo que se lo lleva. O sea, no es como que se va y va a tener que como que buscar pega. Es como que se va a algo más concreto ya. O sea, como que un equipo viene y no sé si va a pedir un préstamo o viene a comprar el pase, no sé.
Puede ser un préstamo con opción a compra también.
Claro.
Cosa que lo puedan... Un
préstamo con cargo también, no sé, porque pagan cierta cantidad de... O sea, hay varias figuras ahí que están... Pero sí, Colo Colo tiene un desbalance en muchas áreas. O sea, tiene un desbalance en el arco, que por ahí yo doy el crédito a quien leí la opinión, Esteban, pero Unión Española tiene la costumbre de no vender aquí en el medio chileno.
Nosotros como hueones prestándole a jugar.
Que, claro, los amigos de Hinchada Monumental colocaron eso. O sea, ¿cómo tú le prestás a Unión que no te ha vendido un jugador, que ves que pides precio por un jugador, te pone un precio que es inalcanzable, y nosotros le vamos a prestar a un arquero que tiene proyección? O sea, somos los...
Estaba leyendo, de hecho, mira, no tiene mucho... O sea, tiene que ver porque habla de arqueros más que del tema de refuerzos. Bravo estuvo cerca de 2 meses fuera, ¿no?
Sí.
Dentro de esos 2 meses jugaron 15 partidos en la Liga Española, entre Copa del Rey, Copa de no sé qué, la Liga, todo lo que queráis. Colo Colo lleva enero, febrero, y ha jugado 3. ¿Por qué hago el alcance? ¿Por qué hago el alcance? Hago el clic más allá del tema de refuerzo. Es por un tema de competencia.
Claro.
Es imposible que Brian, por ejemplo, pueda pegar un salto un poco más alto cuando en 2 meses ha jugado 3 partidos. Y no porque él no quiera jugar.
Es porque no se le ha ganado. Argentina, ¿cuántos partidos han jugado ya? 3 de la Liga y 1 de la Copa, creo, si no me equivoco.
De hecho, está jugando la Copa de la Liga hoy. Hoy está jugando Huracán.
No, ahora están jugando la Copa Argentina, o sea, o al menos ayer estaba jugando la Copa Argentina. Que además
no, se juega en paralelo. Sí, juegan, o sea, es un torneo muy olvidado, pero juegan.
Van a estar jugando 3 torneos, por ejemplo, Godoy Cruz, que es de los primeros, va a estar jugando 3 torneos en paralelo.
Sí, de hecho, Godoy Cruz juega como 6 o 7 partidos antes de enfrentarnos.
Y nosotros capaz que llegamos solo con el de la Supercopa, porque capaz que no se siga jugando.
¿Qué es lo más seguro? Mañana hay reunión de directorio.
Sí. Godoy Cruz va a llegar con 6 partidos oficiales. Y con 9 refuerzos, creo. Algo así.
Sí, y con el chiche del fútbol argentino también, el 10. No tengo el nombre, pero
Lisiano está dando la semana pasada. Yo creo que
ahí David.
Vidal o Pavés van a tener que ir ahí, pero turnándose para bajarlo.
Sí.
Y ojalá que entre Falcón y Vidal no se le salga ninguno de los dos en la cadena, porque ahora vamos a tener que tener cuidado por dos, porque...
No, es que a mí me tinca que Vidal viene...
Viene en
otra para. Sabe que él va a ser la insignia del equipo.
Entonces él va a tener que calmar a Falcón.
No sé si calmarlo, pero sí yo creo que él está en otra para de no ir a la... al choque, quizás como lo hacían. Al choque me refiero a pelear. ¿Cachai? Sí. Sino que va a ir a jugar fuerte como lo ha hecho siempre, ¿no?
Pero... Claro, lo que pasa es que Vidal, por ejemplo, en la época de la selección no era la figura de autoridad, po. Ahí era Medel, Claudio Bravo. En cambio, en este Colo Colo. Claro, sí.
Bravo era como el más.
Sí,
no. Bravo, que de hecho, hoy hay un medio español que no sé si tiene cierto. Pero dice que está negociando con Colo Colo. No sabría, yo no lo veo difícil porque traer otro arquero más y que este directorio no quiere más problemas con nadie, yo creo. Más problemas con nadie, ¿en qué sentido? En que no quiere traer más pesos pesados que le puedan traer problemas. Ahora, me parecería Bravo, raro que llegara Bravo ahora.
No va a llegar ya. Bravo no se va a retirar. Bravo no. Sí. Si quizás pues, la oferta de Brian hubiese sido concreta y si hubiese ido, era muy probable que llegara. Porque dentro de todo cumple con los márgenes que o con lo que pide Blanco y Negro, que venga un jugador con término de contrato que esté libre.
Claro, en junio, o sea, Bravo ya puede negociar con un jugador libre, me decían.
Sí.
Porque se le acaba el contrato y el Betis ya le dijo que no le va a renovar, por lo que yo tengo información. Entonces, pero esto todo sería para junio ya, así que seguramente en junio, si se va Brian, se va a reactivar el tema, pero... Yo creo que por ahí pasaría una eventual negociación, pero no creo que sea algo que sea para ahora.
Ahora, ¿en este mercado de pases?
No, difícil.
No será.
Don Esteban Estevito, si una persona que está escuchando nuestro podcast es del extranjero o no está tan familiarizada con el fútbol a lo mejor, ¿le podrías hacer un breve resumen de qué es lo que se juega el día domingo? Colo-Colo versus Huachipato. Bueno, partido de ida y vuelta, porque este nombre de la Supercopa en distintos países tiene... diferentes formatos.
Así es. Bueno, lo que se juega el domingo en la Supercopa, donde juega el campeón del torneo nacional del año pasado versus el campeón de la Copa Chile del año pasado. En este caso, el campeón del torneo nacional fue Huachipato, como todos sabemos, y juega Colo Colo por ser el campeón de la Copa Chile. Aquí en Chile se juega partido único en sede en cancha neutral y si hay empate los 90 minutos se va a penales.
Mira.
Y hay algo importante también, es un campeonato oficial.
Sí,
cuenta como estrella para el equipo ganador.
Cuenta como estrella. La Supercopa Don Cristian Casabalón es un campeonato joven, es un campeonato que no tiene mucha historia, que se empezó a jugar hace muy pocos años.
Sí, del año 2013, que el primer campeón fue la Unión Española, luego estuvo O'Higgins, lo ganó nuestros clásicos rivales. De hecho, la Católica la ganó 3 veces seguida. Nosotros fuimos bicampeones en su minuto. Así que hay algo de historia en esa Supercopa. A pesar que es muy joven, se van a cumplir 10 años ahora con esta. Y creo que de a poquito se ha ido afianzando este concepto de Supercopa, que al principio era un poco reticente, pero ya está dentro del calendario del torneo chileno, del pobre torneo chileno.
Claro. Lo decía ahí que Martínez, Mati, de que se debería jugar en Arabia porque hay otros países que han tomado esa determinación de jugar fuera del país. Pero
Chile no va a querer ver en Arabia.
No, ni los residentes chilenos en Arabia la van a ir a ver.
Antecedentes, don Esteban Estevito, se los comparto y usted me va haciendo el ping-pong correspondiente, ¿le parece?
Ya.
El 14 de mayo del 2013, Sergio Jadue, presidente de la NFP, planteó, mira, la idea de este visionario, planteó jugar una nueva competición para el fútbol chileno, la Supercopa de Chile. El tema fue discutido y aceptado en el Consejo de Presidentes de la NFP. Sergio Jadue señaló, vamos a lanzar la idea de poder jugar el campeón de la Apertura y de la Copa Chile, creando la Supercopa, un nuevo torneo del fútbol chileno, en un partido único a disputarse una vez al año. Agregando que entregará un importante premio económico al campeón y además sirve para darle más contenido a nuestro canal y así satisfacer las bajas fechas que vamos a tener tras no seguir con los playoffs.
¿Cómo ya no da plata al campeón? Nunca dio plata, creo.
Trofeo, don Cristian. La Supercopa, don Cristian, pesa 60 kilogramos de peso.
Ah, pa.
Pesadita.
Está hecha por artesanos chilenos y en su elaboración se utilizaron 6 kilogramos y 800 gramos de plata.
Bien pesadita, ¿eh? Con razón les cuesta levantarla y la tienen que levantar entre dos personas.
Sí. Y maderas nativas también. De la altura de un metro, en su diseño resaltan los anillos que representan la unión del fútbol nacional.
Y el Undertaker te sube, te levanta esa copa, como hoy día.
¿Quién era el presidente de Chile en 2013? Ya, no. Ya. Sistema de competición.
Paso palabra.
La Supercopa se disputa desde 2013 en una final a partido único, como decía Esteban Estevito, jugando en cancha neutral, bla, bla, bla.
Hay que de neutral tiene nada, seamos
él. Claro, sí. También se definió que se respetaría el máximo de 5 extranjeros en planilla y que no existiría obligación de utilización de jugadores sub-20. Ah, mira, aquí no hay... No hay una obligación de los sub-20.
Ah, qué bueno. Porque
además, se acordó que las tarjetas rojas directas de infracciones graves informadas por el árbitro en su informe, esta información importante, tendrán el castigo aplicado por el Tribunal de Disciplina en el partido siguiente en cualquiera de las competiciones oficiales que organiza la NFP, ya sea Copa Chile o la Primera División.
Es lo que le pasó a Falcón en su momento cuando fue expulsado.
Claro, así es. Y como decía don Cristian Cabeza Bolón, la primera edición se jugó el 10 de julio del 2013 entre Unión Española, campeón del Transición 2013, y la Universidad de Chile, campeón de la Copa Chile 2012-2013. ¿Ya?
Mira la fecha en la que se jugó. Po.
10 de julio.
Julio.
Los campeones se enfrentaron al Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta y fue triunfo para el conjunto de Unión Española tras ganar el partido por 2-0. Además, este resultado provocó la salida del argentino Darío Franco como entrenador azul. Segunda edición se disputó en San Carlos de Apoquindo, jugando Deporte Iquique versus O'Higgins, ganando O'Higgins, tras ganar por penales. La tercera edición, Don Matimati, se disputó el 30 de septiembre del 2015. Mira las fechas cómo van cambiando. En el Germán Becker de Temuco, teniendo como participante el campeón de la Copa Chile, Universidad de Concepción y Universidad de Chile. El campeón mejor posicionado en la tabla acumulada, porque ahí ya empezaron a... Empezaron con sus cosas medio raras. El cuadro azul se quedó con el título tras vencer por 2-1 al Campanil. Cuarta edición, o sea, el 2016, jugó la Universidad de Chile versus Católica en el Ester Roa Rebolledo. Terminó 2-1 a favor de los Cruzados. Además, este torneo, para que vean ustedes, provocó don Esteban Estevito la salida de Sebastián Becachese como entrenador de los azules. O sea, una copa que a la Ulla le ha costado
dos títulos. Saca técnico.
Es una copa saca técnico.
Mira.
En la quinta edición, que esta es la que algunos se pueden acordar un poco más, se llevó a cabo el 23 de julio del 2017, donde jugaron el campeón de la Copa Chile 2016, Colo-Colo, y Universidad de Chile. Universidad Católica, perdón. El encuentro terminó a favor 4-1 del conjunto Albo.
Con un golazo de Esteban Paredes.
Goles de Esteban Paredes por dos, uno de semi-chilena, digamos de alguna manera. Andrés Vilches, exjugador, no, todavía está jugando, no sé.
Y está, creo.
Jaime Valdés a través de lanzamiento penal. Además, si no me equivoco, fue el debut, el redebut en Colo-Colo de Jorge Valdivia.
Exactamente.
Sí. Que jugó un partidazo, si no... Mi memoria no me
el fue. Cuarto gol es un paseo de ese partido. Muy, muy bueno.
La sexta edición se llevó a cabo el 26 de enero, don Mati Mati, en el Estadio Nacional, donde jugó Colo-Colo versus Santiago Wanderers. Colo-Colo ganó 3-0 con goles de Óscar Opazo, Brian Béjar y Jaime Valdés. Ahí fuimos bicampeones, como decían los muchachos hace un rato atrás. No, yo no tengo no tenía de recuerdo, me acabo de desbloquear ese recuerdo, no me acordaba que habían jugado una final con Wander.
Sí, pero tampoco. Calor horrible,
güey. Y ni me acuerdo del gol del Tortopazo, nada. Vamos a buscarlo por ahí después, fuera del aire. Yo me acuerdo.
De hecho, el pájaro Valdés se tenía el pelo. Ah. Un blanco rubio, algo así ahí.
Ese Wander ni corría, dice el amigo Felipe
García. No, ese.
Yo me acuerdo haber visto un partido con Wander con mi abuelo, con don Juvenal. Pero pensé que era la Copa de Chile, weón. ¿Estás seguro que era la Copa de Chile? Bueno.
Sé que con Everton fue Copa de Chile.
Ah, pues.
También fue en el Nacional. La cancha estaba para, sí, para la cagada.
Horrible.
Mira, este Mati, yo creo que tampoco te acordás de esto. séptima edición, disputada el 23 de marzo del 2019. Universidad Católica se enfrentó a Palestino en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.
Manita.
¿Ah?
Manita fue esa.
Se consagró campeón la UC con 5-0.
¿Qué, Palestino no Copa Chile?
Sí,
Palestino. No, de Supercopa.
No, no, pero llega a la Supercopa como campeón de Copa Chile.
Sí, sí, pues Palestino le ganó al Audax en la final de Copa Chile, que fue en la cisterna, casualmente. Bueno, la cisterna.
Ya. Kusevich, Pinares, Sáez, Valencia y Buonanotte. Que, muchachos, un dato para la gente, es el resultado más abultado de la historia. O sea, si Colo-Colo llegas a ganar 6-0 el domingo, quita ese...
O si Guachipato gana 6-0.
O si Guachipato gana 6-0. La octava versión, correspondiente a la temporada 2020, se jugó el 21 de marzo del 2021, producto del retraso que provocó la pandemia del coronavirus.
Sin público.
Se enfrentó el campeón de la Copa Chile, Colo-Colo, versus el campeón del campeonato 2019, Universidad Católica. Y ese encuentro se disputó en el Estadio Nacional y terminó 4-2 a favor del conjunto cruzado. Ah, me acuerdo de este partido, que Colo-Colo iba ganando 2-0.
Sí. Una farra,
como nos tenía acostumbrado el profesor Quintero. Pero el marcador fue remontado por los cruzados con goles de San Pedri, Tapia por 2 y Marcelino Núñez. Sí. Universidad Católica obtiene su tercera Supercopa, siendo el equipo más ganador hasta la fecha. La novena versión se llevó a cabo el 18 de noviembre del 2021, este Roa Rebolledo de Concepción. Confirmó de manera excepcional que se iba a jugar, no se jugó la Copa Chile ese año, por lo tanto, Universidad Católica jugó contra Ñublense, que fue el campeón de la primera B.
Tiene sentido, al menos fue campeón de algo.
Sí. Sí. Durante el tiempo reglamentario igualaron 1-1 con goles de Mateo para los chilenejos y San Pedri.
Y en ¿cuál día penales, que el Pájaro Gutiérrez no quería batir el penal?
Justamente. Ganó Universidad Católica por 7-6. Con este título,
en Universidad Católica. ¿Cuántas versiones van? ¿10?
Voy a eso, tranquilo. La décima versión se llevó a cabo en el Esterro Arroyo de Concepción, el 23 de enero del 2022. Universidad Católica versus Colo-Colo. Ganó Colo-Colo 2-0 con goles de Leonardo Gil y Carlo Villanueva. Partido marcado por los incidentes provocados por ambas barras que obligaron a tener el partido en el minuto 34. Y la última edición fue la undécima edición. Se jugó el 15 de enero del 2023 en una edición del Clásico de la Chilenidad. Colo-Colo versus Magallanes. Ganando Magallanes por penales por 4-3 tras el empate 1-1.
Qué farra eso.
Porra farra.
Parrísima, pues, bueno. Seríamos los máximos ganadores de esta wea de copa si hubiésemos ganado esa
final. Esta wea. Entonces, Católica tiene 4 títulos, Colo-Colo tiene 3.
Por ahora.
Si no, Unión tiene 1, Higgins tiene 1, la U tiene 1 y Magallanes tiene 1, aunque no lo crean. Y el 2024 se jugará en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradano, como ya lo dijimos. La 12ª versión matemática de la Supercopa de Chile.
Es interesante, es bonito partir la temporada con una final. Es bonito partir la temporada así. Creo que es un buen inicio. Debería ser mucho antes, sí. Y creo que el calendario chileno debería ya empezar a acomodarse al calendario europeo hace mucho rato. Por varios factores. Uno, por temas de competencia. Llegas ya con mucho más recorrido al inicio de Copas Internacionales. Y segundo, es por un tema de ventana de pases. Independiente de que del fútbol chileno no exporte mucho, nosotros estamos muchas veces corridos en las ventanas de pases, sobre todo en la de invierno, que la de nosotros creo que está empezando cuando la hora está terminando, entonces, o al revés.
Al revés, sí.
Entonces te corta. Sí. Entonces hace mucho rato tendremos que haber cambiado al calendario Europe.
Así es. Entonces, este partido que se jugará el día domingo. Y estamos a la espera de que puede ser que el Rey esté presente in situ ahí. Estamos a la espera de la información para comentar eso. Pero este es un programa de fútbol, así que vamos a hablar de lo que nos interesa a nosotros, que es farándula y cosas por el estilo. No, mentira. Don Cristian Montesinos, ¿qué opinas de esta imagen que estamos viendo en pantalla?
Me alegro. De verdad me alegro que se haya tomado una decisión ya al futuro de Carlos Palacio en Colo-Colo. Todos sabemos que en algún minuto se va a ir. Eso está claro. Pero en este instante creo que es un jugador clave para el esquema del Mirón. Así que me alegro que se quede aquí en el equipo.
Don Mati Mati.
Y menos mal que el CM no lo mufó cuando dijo que se iba a quedar en el más grande. Y menos mal que así fue.
¿Qué opino de esta imagen? Que le faltó cariño al diseñador gráfico para hacerla. Javier estaría enojadísimo si estuviéramos preguntándole.
Bajó la X de WhatsApp y la pegó ahí.
Exacto. Falta de cariño impresionante. No, bien, que se quede Carlito. Yo creo que va a pasar lo de... Ojalá le pase lo de Solari. Que esté amurrado por no haber partido, pero que ese amurrado que esté le sirva para estos 6 meses del primer semestre, llegue una mejor oferta. Quizás un equipo no argentino, pero quizás pegar un salto a Europa, o una liga donde de verdad pueda quizás pegarse, como dicen, una segura de vida.
Pero Carlos Palacio, por ejemplo, si en el fútbol europeo, ¿en qué liga se adaptaría mejor?
Porque, la
por
ejemplo, española, creo yo que sería.
¿La española?
Sí.
¿No sé? ¿Una liga holandesa podría ser también que...?
No, pero es más física la holandesa. Este bueno a los 20 minutos. Este bueno es mejor a los viejos crack. Nadie puede negar lo bueno que es para la pelota. Nadie. Eso yo creo que no lo podemos negar. Pero ¿de qué es pajero, amigo? Puta, a los 15 minutos le da la puntada de pajero y este bueno ya no corre más.
Sí, la rusa, dice Felipe Gatica. La liga rusa.
La paraguaya dice.
No sé, oye, yo creo que no sé. A lo mejor Carlito está para la MLS, una cosa así también. No sé, yo creo que hemos aprendido, al menos yo he aprendido con el tiempo, que cada jugador tiene su propio proyecto y no podemos esperar que salga otro Arturo Vidal o otro, no sé. Po.
Absolutamente. Es lo que le pasa a Ben, po. Ben se fue a España y nada.
Y volvió a Inglaterra y quería aprender el idioma, la cultura y todo.
Dale, Mati, sorry.
No, no, a lo que voy es cómo quizás la formación del el biotipo, del la forma de juego, de la idiosincrasia, no tengo idea, afecta caleta al jugador. Po.
Exacto. Claro. Yo creo que además, la liga española no era para la liga argentina. A lo mejor sí es para un Newell's, para un estudiante, a lo mejor para un equipo medianamente, y de ahí dar el salto a un River o a un Boca, pero el salto directo para mí no era. ¿Por qué? Porque primero tenía que conocer la liga, que lo iban a moler a patadas, que por ahí decía nuestro amigo Claudio P. Hidalgo, que iba a ser una inversión fuerte, iban a ser 4 y tantos millones de dólares, iba a haber una carga muy importante. Aquí en Chile, Carlitos Palacio en Colo-Colo, nosotros lo queríamos porque hincha, tenemos que decir que de repente juega partidos malos y como que pasa colado entre medio de un montón de cosas, como que es como cuando tú no querías retar a uno de tus hijos cuando tenés varios. Como que retáis a todo el mundo, así como así, no, jugaron todos mal, cuando Carlitos Palacio también es parte de eso, ¿cachai? Aquí yo siento que tiene como el respaldo del hincha, que es bueno eso, pero en Boca no lo iba a tener, en Boca iba a jugar uno o dos partidos mal y no lo iban a criticar, Cristian.
O sea, critican a Cavani, que el tipo de jugador que hizo en Cavani lo matan por el partido que hizo en la cancha de San Lorenzo.
Ahora, mandémoslo para allá y nos traemos a Cavani, ¿para qué vamos a entrar en problemas también?
Sí, ¿para qué?
¿Para qué?
Ahí, justo necesitamos
un problema. Si él quiere jugar en Boca, que se vaya a Boca, y Cindy, pero con Cavani de vuelta para acá. Y...
Pero estoy de acuerdo con lo que dijiste, Nico, porque le está pasando, por ejemplo, a Alarcón y a Echeverría en Huracán. Y a Echeverría lo que hicieron de Boca porque el técnico se fue para allá, po. Entonces ese salto de un equipo que de mediana tabla hacia arriba y que te busca un grande que por lo menos ya conocí la idiosincrasia del fútbol argentino, claro, es distinto. Por ejemplo, el salto que dio Alexis Sánchez, pues Alexis se pasó de Colo Colo a River y lo molían a patear en el torneo de verano.
Lo rompieron el tobillo, de hecho.
Lo rompieron. ¿Y de qué pasó? Claro, el tipo de juego que tiene Sánchez, la mentalidad que tiene, le dio vuelta a la situación y terminó jugando bastante bien y salió campeón incluso.
Por lo que pasó Chile Arangui.
También, sí, a un equipo difícil el Inter de Puerto Alegre. O sea, primero fue a Quilmes, y después se devolvió a la U y de la U pasó al Inter de Porto Alegre.
Hablando de Alexis Sánchez y de Charles Arangui, un comentario de la pasada, yo sé que esto es un gustito personal y que a algunos no le va a aparecer a lo mejor en el chat, pero ¿cómo mataron a Arturo Vidal, amigos? Porque el Perkin, cuánta cosa se le ocurrió, y el único que hizo algo junto a Gabriel Suazo por los amigos, al menos que nosotros sabemos, Arturito Vidal, pues haciendo streaming para ayudar a la gente de la quinta región, se ha manifestado, ha estado. Entonces yo creo que está bien pegarle cuando se ha cometido errores, pero el humilde Arangui y al menos Alexis no hemos sabido más información que eso. Así que eso es lo único que yo quería decir, permiso.
No saben usar Twitch, pues, chavo.
¿Ah?
No saben usar Twitch tampoco.
Pero no sé, pues yo creo que, Alexis, que hay algo ahí.
Con Cuea habla y va a hacer un Twitch en ese sentido.
¿Queréis que pague el streamer y todo? No debe ni cachar.
No, y yo sé que a lo mejor Alexis está haciendo ayuda, ¿cachai? Anónima. Pero mi punto es que a Vidal le pegaron por el estallido famoso, porque supuestamente él estaba a favor de no sé qué, que la cuestión y todo el tema. Pero y por sus vínculos con Lux. Entonces, así como le pegaron, yo también esperaría de parte de quienes le pegan que tengan la decencia de poder reconocerle esta pasada.
Qué buen comentario.
¿Cuál de todos?
Ese.
Ya, entonces, don Matimati contento entonces con que se quede don Carlos Palacios.
Contento. Si no va a llegar nadie más, preferible que no con lo que tenemos y no despotencia.
Que no se vaya nadie.
Excepto Ramiro González, tú puedes ir. Tienes las puertas abiertas del
portero. Lescano, Leandro Venegas, se pueden marchar.
Sí. Oye, punto, aparte de lo que dijiste del tema de los incendios, Bruno Gutiérrez, Bicho Pizarro, Brian Cortés, que estuvieron también ahí.
Sí, no, yo nombré a los dos de la, digamos, como de la.
Sí, no, pero era para complementar, sí. Sí, también así hacerle que mención.
Eso con Carlitos Palacio, que fue una teleserie bastante agotadora, que los argentinos les costó duros para el concurso, a los argentinos les costó entender que Colo Colo también tenía una parte del pase, como decían por ahí el chat. Entonces
es que dijeron, no, es Boca, véndanos, así que no, sale para allá.
Pero pueden, en eso es lo que nosotros conversamos, de cómo el club convence a un jugador de ir.
Pero ¿a quién tienen negociando?
A Román.
Figura mundial.
Pero Román se pegó un balazo en las patas en esta pasada, porque Román hace 10 días atrás más o menos salió criticando a este jugador Barco, que pagó la cláusula y se fue, y dio a entender, no lo dijo, pero como que él no pagaría, no haría eso, que él, para él era importante el deseo del jugador.
Claro.
Sí. Entonces ahí te amarráis públicamente, porque si ahora él hubiese querido pagar la cláusula, le hubiesen dicho ¿Cómo era eso de que no había que pagar la cláusula?
Aparte que hay mucho contexto que ver, Pugón. A ver, primero, lo leí en el chat. 5 millones de dólares era la cláusula de Carlos Palacio. Si Coca los pagaba, era el precio más alto que iba a pagar la era Riquelme en su paso.
Y además tenía que pagarle a Colo Colo una indemnización. Exacto, además, el contrato.
5 millones de dólares por un chileno desde Boca. No. También, amigo. También daba a pensar, no iba a pasar, a menos que fuera el mejor de América, a menos que hubieran un futuro alguna weá, no tengo.
Aparte idea. Que el Emiliano Amor y Arturo Vidal, los dos que salieron a hablar estos días, dijeron que le habían dicho a Palacio que cuando él salió, ¿cómo lo pasó? Mal. Entonces era como ir a meterse a la boca al lobo, era como, oye, ¿tienes algo seguro? ¿Estáis tranquilo? ¿Estáis bien? Sí. Entonces,
mira, ¿viste? Y ahí es otro punto, que también yo se los comenté hace 3-4 capítulos atrás. Es importante el lugar donde te vas a ir, y lo que creo que puede aprovechar la Liga Chilena para traer jugadores que dentro de Sudamérica quizás somos el país más tranquilo para vivir, ¿cachai? Con un nivel de vida bueno, con aquí un futbolista que gana 5, 6, 10 millones de pesos mensuales vive, bueno, la raja, ¿cachai? En Argentina probablemente te van a pagar el doble, pero ¿estáis seguros que a fin de mes te lo van a pagar? ¿Cuántas veces nos hemos enterado, cuántas veces el gatillo para negociar es que al jugador le deben sueldo y el equipo lo libera sin deuda? ¿Cachai? Y era meterte a Brasil en la misma weá. Te van a pagar quizás 2-3 veces más, pero ¿vives tranquilo como lo vives en Chile? A Vidal lo entrevistaron. Le preguntaron, ¿qué tan cerca estuviste de Boca? Y cuando dijo, estuve muy cerca.
Hablaba con Román todos los días.
Le dijo,
¿y si te llama Román? Y luego se rió y dijo, no, así. Me dijo, pero no, no basta solamente en que te llame Román. Hay millones de cosas más que están detrás de los contratos. Y una de esas, evidentemente, está la gana del jugador de venir, que eso es indudable, eso es la base. Pero está la segunda es, ¿dónde va a llegar? ¿Cachai? No es lo mismo llegar al Carlos Palacios de decir, voy a vivir en Vitacura, voy a vivir en Lo Barnechea, voy a vivir en El Tranque, a decir, ¿cuál es el lugar más alto de donde puedo vivir en Argentina? ¿Voy a vivir con la misma tranquilidad? ¿Me voy a demorar lo mismo?
¿Cachai? Allá en Argentina, el barrio de Núñez, pero como a 2-3 cuadras tenía una población, pues, ¿me caché? Entonces,
sí.
Claro, si ellos buscan ese tipo de vida, de vivienda, cosas así, ven, es muy repartido ya en Buenos Aires. No es como acá, que de Providencia hacia arriba es otro mundo, y de Tobalá hacia arriba es otro mundo también.
Sí. A eso voy.
Sí, vamos a estar ahí atentos entonces a lo que pase en los próximos días con la información. Y que claro, Carlos Palacio va a ser titular porque como no es falso este lugar que le ha puesto Almirón, porque Damián Pizarro, en una tontísima jugada, Damián Pizarro no está en Chile en este momento.
¿Cómo?
Damián Pizarro está en Italia firmando su contrato y capaz que... No sé, tengo esas sospechas que yo tengo de repente. Capaz que, no sé por qué me tinca que en una de esas, como es blanco y negro, capaz que se quede allá. Sí, no, amigo Claudio Hidalgo, estoy molestando. Yo digo, estoy haciendo una broma al respecto. Entonces, eso con la Supercopa. Yo creo que ya hemos hablado harto de fútbol. Pero Esteban Esteguito nos hizo una pregunta fuera del aire, don Cristian Cabeza Balón.
Exactamente.
Y yo sé que Mati es fanático de la Kings League. Le encanta la Kings League.
Ajá, yo me acuerdo.
Próximamente Esteban Paredes, Matías Fernández y Mago Valdivia en la Kings League de América.
Se viene.
Atento.
Pero hay una situación particular, muchachos, que es que en Inglaterra se está hablando de esta famosa tarjeta azul, don Mati. ¿Leyó algo al respecto o no?
Sí, y es una estupidez. ¿Qué pasa si el arquero va y putea al árbitro?
10 minutos afuera.
Sí, Diez minutos sin arquero. Pues si supuestamente es para el insulto o ¿cómo se dice? Para el reclamo exagerado. ¿Qué? Que le va a tener que pasar los guantes a un compañero de campo para que se vaya a atajar. Es una estupidez, sí. Amigo. La hueá no va a resultar.
No va a resultar.
La no, FIFA ya.
Se aseguran en Inglaterra porque, claro, son más cuadraditos y todo el tema, pero. Acá en Chile no.
Aquí no dan el tiempo que tienen que dar por un lateral, ni por un gol, nada para el tiempo extra. Aquí va a estar para llegar un sexto árbitro llevando el tiempo de que ya van 10 minutos.
Sí. La FIFA lo acaba de descartar, pero yo creo que esto es complicado. La FIFA descarta el uso de la tarjeta azul en el fútbol profesional. Luego que medios británicos confirmaran la implementación progresiva de la nueva medida, el máximo ente del fútbol mundial salió al paso para aclarar todo, don Mati. Ahí está la famosa tarjeta azul.
Tarjeta azul.
Bueno, y el color que eligieron también.
La reciente noticia sobre la implementación de la nueva tarjeta azul en el fútbol profesional generaron diversas opiniones. Tras la divulgación de la noticia surgieron numerosas opiniones tanto a favor como en contra, provocando controversia en la FIFA, que se ve obligada a pronunciarse. ¿Ya? Emitió un comunicado al respecto don Mati, que dijo que los informes eran incorrectos y prematuros. Cualquier prueba de la tarjeta azul, si se llevara a cabo, debería restringirse a pruebas responsables en los niveles inferiores del fútbol. La máxima entidad futbolística buscará reiterar esta posición durante la discusión del tema en la Asamblea Anual de Fútbol de la International Football Association Board, dijo el Guaso, programada para el sábado 2 de marzo. La tarjeta azul se ha convertido en un tema de especulación y debate en el ámbito futbolístico, don Esteban Estevito. Oye, la tarjeta azul que planteaba don Cristian Montesinos, ¿le puede explicar a don Esteban?
Sí, por favor, que yo no sé. Soy de arranque.
Que le explique el origen de esta tarjeta. Disculpe que está buscando
sí, la. Sí, el origen forma. De la tarjeta.
No, era más que nada para emular lo que se hace en otros deportes, como por ejemplo el básquetbol, que frente a situaciones como, por ejemplo, reclamos desaforados, puedan utilizar esta tarjeta y evitar que el jugador se exalte más, por ejemplo, el caso de los reclamos, y lo puedan dejar en banca 10 minutos por decirlo de esa manera, y de que después pueda reingresar.
Entonces, ¿por qué la tarjeta no es naranja mejor? Azul, no entiendo el sentido que sea azul.
Es que, naranja, como azul. Se puede confundir, lo hicieron azul, porque la idea es muy estúpida, igual que el color.
Ah, por eso.
Ahora es súper complejo. Imagínate si llega a aceptar en el futuro la agua funciona. Un jugador de fútbol que esté parado 10 minutos con el cuerpo caliente y después vuelva a entrar, las lesiones pueden aumentar considerablemente.
Sí.
Todo jugador reclama, güey. Todo jugador, hasta en la liga más correcta, reclaman.
Sí, el punto es que ya, te da la tarjeta azul. ¿Y qué va a hacer el jugador? No va a salir al tiro. Va a seguir reclamando y le van a mostrar la amarilla. Y por hueón va a tener que salir y va a entrar con amarilla encima. Entonces, tiene muchos vacíos legales esta idea. No creo que funque, la verdad, como por ejemplo fue el VAR. Que el VAR sí, yo consideraba en primera instancia que era una buena idea. Y que de a poquito ya se ha ido implementando varias cosas que no sé si acá en Chile se va a hacer, que es el de hablar, que el árbitro hable la decisión que tome. No sé si
claro, que está en México la están haciendo.
No se sabe las reglas del fútbol, amigo. ¿Sabes que si es un gol, qué es lo que es un gol, una tarjeta?
Bueno, imagínate que hubiese sido ese voy con tiro de esquina de Piero Massa.
Sí, imagínate. No saben, amigo. O sea, aquí, yo lo único como diferenciación que le haría al VAR sería que fuera como el ojo de halcón, ¿se llama? En el tenis.
Sí.
Que hay. Tienen cierta cantidad de oportunidades para utilizarlo. Que el director técnico tenga capacidad de decir, ¿sabes qué? Tiene dos chances por partido o dos chances por tiempo.
Sí, esa es una muy buena idea.
Y ellos eligen
en qué minuto pueden realizar. Piden el VAR y no que se.
Claro.
¿Cachai? Pero. Porque evidentemente. De repente revisan tanta weá, amigo, que uno dice. Se pierde más tiempo.
Claro, y las situaciones también, pues. Porque, no sé, es un penal claro, pero justo en la hace 5 segundos atrás le hicieron una falta a ese jugador. Entonces no es penal, aunque le hayan cortado la pata, no es penal porque le hicieron la falta anterior. Entonces tiro libre para el otro equipo. Entonces,
¿y qué pasa si el jugador vuelve a insultar al árbitro en el mismo partido? Tengo la respuesta. Dos tarjetas azules pasaría a ser una tarjeta roja.
Oh.
Está ahí.
Y una amarilla.
Una tarjeta azul más una tarjeta amarilla, tarjeta roja.
O sea, mejor darle una tarjeta amarilla, pues.
Pero ¿por qué? Sí, dejen las cosas como está, todos las entendemos. Basta. ¿Por qué complican todo?
Bueno, es una implementación, como decía la FIFA, que se debería de probar en las categorías menores primero para ver si tiene impacto positivo o no. Pero en Inglaterra se los van a pasar por cierta parte y los van a implementar en la FA Cup, como dirían algunos periodistas. Don Esteban Estevito, el año pasado hablamos mucho sobre el arbitraje, don Mati Mati, don Cristian. El arbitraje chileno, que era malo. Yo siempre he sido de la misma teoría de que el arbitraje es malo, no porque nos quieran perjudicar a nosotros, sino que porque es malo.
¿Por qué
es tan malo? ¿Y con qué nos encontrábamos, don Esteban Estevito? Con un Roberto Tobar diciendo que no era así, que era un tenían a lo mejor árbitros, qué sé yo. ¿Y qué pasó el día de hoy, don Esteban Estevito?
Algo pasó. Terremoto en el arbitraje.
Lo echaron por guatones.
Hace una nueva limpieza de cara a la temporada 2024. ¿Dónde limpió Roberto Tobar? En la oficina de árbitros.
Ahí yo no lo voy a criticar porque también lo hubiese reprobado, así que no voy a criticar ese punto.
León, problemas físicos y malos resultados en examen teóricos.
Lo echaron por guatones.
Ese
gordofobia en el arbitraje chileno.
Roberto Tobar, odia a los gordos.
Roberto Tobar popular.
Que se sepa.
Roberto Tobar Silva.
Oye, ¿usted alguna vez han hecho la prueba de árbitro?
No.
No.
No sé si estará disponible uno online. No sé si aún estará disponible online. Pero yo recuerdo alguna vez hicieron ferias del fútbol en Espacio Riesco y fui. Y estaba el staff de la INAF. Y te permitían hacer era como un examen de 5 preguntas para saber más o menos tu nivel y todo el tema. Pero era así, te mostraban la jugada y tú tenías que tener una serie de alternativas. ¿Cuál de esas alternativas eras con la que tú irías, cachai? Si colocáis amarilla, si era roja, etcétera, etcétera. Era bastante entretenido, eso es estándar.
No sé si estará
la vamos a buscar y vamos a hacer en la próxima sección del...
Aquí encontré una, chiquillo.
¿Este?
¿Es de Chile?
No, dice arbitraje general de fútbol. Pregunta sobre el reglamento y elementos.
A ver.
Por ejemplo, la primera pregunta, ¿cuál es la medida de las porterías? Ah, depende de la medida del terreno de juego. A ver, ¿la puedo compartir?
Sí, compártela. Como
que... Rechazado, los cuatro hueones no, para no saber no, cuánto la mide la el arco, weón.
Yo tengo idea, weón, de aquí, weón.
Ahí está.
Pero amigo, tengo una pregunta con Ray Mente, pues no me weón. Estamos en el cajón.
Javier Silva celebra, encontró una nueva dinámica para los días miércoles.
De casualidad, encontró una. Medida de las porterías. Dale, Mati.
Rojo, amarillo.
Alternativa amarilla.
Depende de las medidas del terreno juego.
Alternativa azul.
2 metros 44 de altura y 6 metros 80 de largo. Alternativa roja. 2.21 metros de altura y 6.23 metros de largo. Alternativa morada. 2.44 metros de altura y 7.32 metros de largo.
Tenemos dos respuestas y las dos distintas. Felipe
Gatica dice. Yo iría por la, yo iría por la letra amarillo. C.
Y dice por B. La C. Ya, Mati.
David dice B, número D.
Ya, parece que al final vamos a, ya, sí, a saber. Longitud de línea.
De la línea de banda debe ser mínimo 90 centímetros y máximo 130. Perdón, mínimo 90 metros y máximo 130 metros. Mínimo 90, máximo 120, mínimo 70, máximo 115, mínimo 60, máximo 100.
¿Quién responde?
¿B será?
Yo también creo que es la B.
Preguntemos a la línea Almusa por la línea.
El balón.
El balón cuenta. El balón, ¿cuánta circunferencia debe tener? Entre 50 y 60, entre 61 y 65, entre 68 y 70, entre 48 y 51.
Aquí yo iría por la B.
Yo también iría por la B.
Wow.
Pregunta número 4. ¿Cuándo hay posición fuera de juego? ¿En un saque de banda? ¿Penal? ¿Cuándo su cabeza, tronco, pierna, pie se encuentran total o parcialmente más cerca de la línea de meta contraria que el balón o el penúltimo adversario? Saque de meta, mira la
mía.
Pero amigo, esta pregunta, weón, es cuando ya no nos damos.
Pero weón, le dijeron, esta es la alternativa rellena con las que con otra weá.
Sí, punto dos, ¿eh? San Pedro y un saque de banda. Ya, la C, ¿cierto? Estamos, sí, estamos todos de acuerdo. ¿Sí?
Árbitro de fútbol. La longitud, no, sí, de la línea de meta deberá ser mínimo de 45 y máximo de 80, mínimo de 50 y máximo 100. 45 y 90, 40 y 75.
Yo nunca he visto un árbitro midiendo las líneas.
No.
No.
Pero sí, yo sé de casos, he visto casos en los cuales los árbitros han notado que han modificado la cancha antes de un partido.
En Argentina pasó que
he visto árbitros con líneas,
han cortado las no, la áreas. ¿Qué respondemos?
Yo diría la letra D.
Dale. Ah, no fui a la mierda.
¿Qué es la DAG? La sala del VAR. Un balón inteligente. La detección automática de goles. Un tipo de reloj que lleva el árbitro.
La dirección de aguas generales.
La DAG no es una, no es una crema hidratante, weón.
Yo estoy entre la A y la C. La C básicamente porque son las siglas que aparecen ahí. Y la D porque debe ser lo mismo que la C, pero el implemento como tal.
Yo diría que sea, C. Así que pongan C nomás.
Me vamos con la
silla. ¿Puedo llamar a la casa?
El medio tiempo. El árbitro decidirá lo que dura a su criterio. No tiene que ser superior a 15 minutos. Tiene que ser superior a 15 minutos.
Está clarísimo.
Sí. La letra D. ¿Cuántos centímetros de anchura debe tener todas las líneas del terreno de juego?
Upa.
8 centímetros, 14, 10 o 12. Yo diría que 8.
Ay, papi, yo diría 8. Además, hemos elegido pocas A.
Como en telefónico, llamamos a un Jerez y dice Felipe.
Característica de los banderines de córner. Esta es la penúltima pregunta. Un poste con una bandera que no puede tener ningún símbolo y el poste debe medir un metro. un poste máximo de 1.5 metros de altura con una bandera, un poste no puntiagudo con un banderín a una altura de 1.5 metros. El banderín debe estar fuera del terreno de juego. Yo diría la letra B.
¿B?
Sí. ¿Qué significa la letra VAR? Video Assistant Referee, Video de Asistencia Reiterado, Video Asistencia Referencia. La letra A.
A ver, si entrega resultado el tiro, esta porquería.
Hoy la pregunta de Benjamín Vicuña.
¿Y qué pasó?
Hoy la pregunta de Benjamín Vicuña, ¿qué pasó?
Sí. Pone entregar ahí, entregar.
A ver, dale, entregar.
¿Benjamín Vicuña se culió un árbitro?
4 de 10, pues, weón. A ver, ¿cuál es el resultado? Estamos borrando. No tenemos cara para criticar el arbitraje de este torneo.
Siguiente punto.
Pone el resultado, a ver.
A ver.
Ya, las medidas de la portería ya eran más grandes. Nosotros achicamos las porterías.
¿Me han hecho un tema del tag?
¿Viste?
Felicitaciones, Matías. No eres árbitro.
Me parece. Característica del banderín: un poste no puntiagudo con un banderín en una altura máxima de 1.5. ¿La hora cuál era? La anchura de todas las líneas deben ser de 12 centímetros.
La longitud, de, la longitud línea.
De la línea media deberá ser entre 45 y 90. El balón debe ser. Es más grande la pelota, debe ser entre
68 y 70. Es más responsable. La longitud de la línea debe ser.
Al menos no somos cuatro.
Línea de banda. Y la medida claro, de la
portería. No desabramos por guatones.
Hicimos caso al chat. El chat también se tiene que ser responsable. Hemos fallado.
No nos echaron por guatones.
Voy a dejar de compartir para esta humillación.
Si tengo firmas, ¿puedo subir la nota en mi cuaderno?
Si tengo puntos.
Si tengo. Sí. Ahí estaba a reintentar. Me imagino que. Pero ahí les voy a mandar el link para que don Javier Silva se pueda entrenar también.
Tovar golpeó la mesa y tomó una serie de determinaciones durante los últimos días. El ex referee decidió retirar de la actividad a 15 profesionales, don Mati Mati.
Upa.
Quienes no cumplieron con los aspectos básicos para poder seguir activos. Entre ellos destaca Claudio Sebasco.
No lo conozco.
No lo conozco. No. Para determinar esta renovación de árbitros, Tovar consideró una serie de variantes. El primero de ellos, es que quienes quedaron fuera no aprobaron las pruebas físicas oficiales durante toda la temporada 2023.
O sea, le dieron un año para ponerse a punto físicamente a los hueones y no fueron capaces. Todo el año reprobaron esa hueá.
En este periodo, Matis, hicieron 3 pruebas anuales y otras mediciones semanales. Allí debían cumplir con la asistencia de 3 días a la semana para poder realizar trabajos complementarios con el fin de reforzar la velocidad y la fuerza, dependiendo del área que más necesiten. O sea, les dieron oportunidad, ¿eh?
Y tuvo un año, como dijo Mati.
Otro de los factores estimados fue el conocimiento de las reglas del juego. Allí varios terminaron obteniendo calificaciones muy por debajo de lo que se esperaba para jueces que se envuelven en el profesionalismo. Una condición fundamental y obligatoria para mantenerse dentro del referato. Además, se consideró para la decisión del rendimiento mostrado por los referees dentro del campo de juego. Allí se debían ajustar a las exigencias propias del arbitraje moderno. En esta evaluación participaron veedores y asesores, además de la evaluación propia de la comisión. Bueno, ahí lo da vuelta como lo mismo. Y se promovieron árbitros jóvenes que muestran proyección. Y Felipe Jara descendieron de árbitro central a asistente.
O sea, no era tan malo.
Claudio Sebasco, a quien se le dio la alternativa de continuar como asistente de VAR, este optó por no aceptarlo, por supuesto. De hecho, había visto la lista en la tarde y había solamente uno de todos los nombres me sonaba.
A mí me llama la atención que Felipe González no salga en esta línea porque debe ser el árbitro más malo que he visto en mi vida.
No, he visto peor.
¿No está la lista completa por ahí? A ver si bajamos un poquito más.
Aquí están.
Ascendidos, árbitros descendidos. Ascendidos a primera división.
Están solamente los ascendidos, ¿no?
Matías Riquelme, Reinero Alvarado y Gastón Philip. En la división del ascenso ascendió Fabián Reyes, Matías Azari,
hermano de Lucas.
Mario Salvo, Francisco Soriano, a la segunda profesional, Rodrigo Farías, Felipe Moya, Rodrigo Rivera, y a la proyección, Catherine Fuentes, Valentina Velázquez, Lady Muñoz, Yerko Montenegro, Agustín Valenzuela y Francisco Moyano.
Acá tengo la lista de los descendidos.
A ver, ¿quiénes descendieron en este campeonato de árbitros?
Entre los cesados están Ángelo Hermosilla, Ricardo Zúñiga.
Ese era el que me mencionaba, Ángelo Hermosilla.
Que cumplieron el máximo de años para ejercer, o sea, tienen 45 años. Ah, ya. Y la lista la completa Constanza Salinas, Denis Rivera, Eugenia Mondaca, Henry Pastor, Julio Abdala, María Ayala, Rubén Peña, Fabián Pizarro, Montserrat Maturana, que está con licencia, por la entre paréntesis, Madeleine Rojas, Fabián Tapia, José Vergara y Daniel Vargas. No conozco a ninguno.
No, pues los dirigían en segunda, yo creo. Ni siquiera en la vía.
En segunda profesional.
No me suena y para Juan nada. Juan Lara se estrena como árbitro categoría FIFA, y quien reemplaza a Nicolás Gamboa.
¿Por qué sacaron a Nicolás Gamboa?
Quien perdió dicha
competencia
a finales del 2023 y con polémica de la denuncia de Marcelo Díaz por insultar jugadores.
Perdió el parche FIFA.
Sí.
Qué raro, Marcelo Díaz acusando a alguien.
Qué raro. El careputa que le dicen.
Sí. Pucha, este era un regalo que yo le tenía a un juego el Checho, pero bueno. Atento, don Esteban Estevito.
¿Qué es esto? ¿Restaurante donde sacarías? Te lo cedo. Sandes dedicado al periodista. No. Oye, ¿qué le trae?
Lo vendió.
Ahí está.
Creo que el más vendido del restaurante.
Sándwich dedicado al periodista Rodrigo Sepúlveda. Y tenemos una imagen de dónde sacarías y a Sepu.
O ese viejo Zacarías, lo conozco.
¡Oh!
Tan pesado ese viejo, tan facho de una. Tiene su local ahí en la Alameda con 18.
¿De quién estamos hablando? ¿De Sepúlveda?
No, del Zacarías.
Sí.
Así que obvio que le iba a hacer un pan al loco Pepe, que siempre anda ahí puro criticando a la gente del sector.
Espérate un par de semanas que va a sacar los sándwiches.
Ya. Los matemáticos, ¿usted iría a probar este sándwich? Te lo cedo.
Que tenía, ¿no? Disculpa, no sabemos.
No, sabemos. No se ve.
Se ve como tomate.
Tomate, queso y carne, parece.
No, a mí denme un chacarero nomás, amigo, y yo con eso soy feliz.
Hoy día el día de la piscola, por ahí. No se ha podido celebrar mucho por motivos que todos sabemos, pero...
No, solamente con un chacarero ya... Chacarero y una michelada. Mira, una michelada a la mexicana, así con harto picantito. Y ahí quedó feliz.
¿Tienes los ingredientes?
¿Está el ingrediente? Sí. A ver, Cristian.
Es un sándwich fome, weón. Tiene marraqueta completa, acompañado con pimentón, champiñones y queso.
Hola, vaya. Barrio Italia.
Bueno, esa weá me la encuentro cuando estoy con caña, weón, y pesco la weá del refri y listo.
Esa weá la van a salir del metro.
Claro. Ahí el metro los héroes, listo.
Listo. No es muy gourmet que digamos el sándwich. No,
pero si es loco bebé ordinario, weón.
Y le voy a quitar los champiñones, se lo pusieron porque vale callampa.
Los negros sanguchería más que donde sacaría.
Absolutamente.
Sí. Totalmente, muy buen sándwich.
¿Quién es de los negros sanguchería, amigo? No hemos sabido nada más.
Están de vacaciones, amigo. Esta vez Cache. Tienen todos.
Cacha.
¿Siguen con sus dos locales?
No, están con uno solamente y tienen otro emprendimiento ahora. Cacha, imagínate el otro emprendimiento que tienen.
A ver.
Uno te venden sándwich para engordar y en el segundo te venden suplementos alimenticios.
Oh, la tienen el pack completo. Me encanta.
Es para estar proteína, barrita, no, tienen Outlet Fit, lo pueden buscar como Outlet Fit.
Mira, aprovechando para pero... ¡No metió un gol! ¡Ah!
Como la semana pasada,
¡no metió un gol! ¡No metió un gol de la propaganda gratis!
Para que me dejen más barata la proteína, amigo.
Un golazo de la mitad de la cancha, ya.
Nos pillo con los pantalones abajo, ¿eh?
Mira.
Vamos a ir a bajar la lucha de carabineros, ¿ah? Ya, don Mati. Usted ya sabe que es un fanático de Marvel.
Así es.
Y hoy se confirmó una noticia que después tuvo que desmentir, o sea, borró el Twitter el director de la película de los Cuatro Fantásticos, pero a mí
lo parece... Lo confirmó, pero lo desconfirmó.
es una noticia que nos debería llenar de orgullo, que es que se confirmó que Pedro Pascal será el protagonista de Los Cuatro Fantásticos.
Va a ser de Red Richard.
Sí.
Hace ya un par de meses ya estaba el rumor de que Pedro Pascal ya había sido seleccionado en el casting. Y en un comienzo llamó mucho la atención, uno por la edad de Pedro, y dos por la apariencia que pueda tener dentro de lo que va a ser este nuevo cast de Los Cuatro Fantásticos. No vamos a ver. No se sabe aún en qué situación va a estar. Muchos han dicho que la protagonista no va a ser Reed Richards, sino que va a ser la mujer de él. No recuerdo el nombre del personaje.
Sue Storm.
Que ella sería la protagonista de la película, más allá de que formaran el equipo de igual manera. Pero la raja, o sea, yo encuentro Pedro Pascal, así, pero en ascenso. Es parte del universo de Star Wars, parte del universo Marvel, parte del universo de Game of Thrones. Y algo más se me dedicar por ahí, que también había una franquicia grande en la cual era partícipe. Entonces,
nos llena de orgullo.
Absolutamente. Absolutamente.
Y aparte que con lo que viene, porque independientemente de lo que pasó con el joven que ya no va a ser el Kang, no me acuerdo el nombre del muchacho.
Jonathan Myers.
Claro, Jonathan Myers. Todos hablan de que el personaje, al menos de Richards, va a tener mucha importancia en lo que viene con Kang, en la dinastía de Kang. Entonces, para lo que este no es solamente va a ser una aparición, sino que van a ser varias películas que va a firmar. Sí. Así que no sé qué opina usted, don Cristian Montesinos.
A ver, de partida también me gusta Marvel en ese caso. Me he visto casi todas las películas, salvo la última, la de Marvel, no la he visto.
Y está disponible en Disney Plus.
Sí, me llegó la notificación hoy día, así que vamos a robar con la aplicación, con la cuenta de mi hermana. Pero creo que también lo de Quantumania no pegó tanto. Entonces, darle esta nueva historia creo que podría ser bastante interesante en lo que se viene en este universo. Y por Pedro Pascal también, puedo decir.
¿Don Esteban opina algo respecto de esto? De
esta noticia. Me gusta que a la gente, no sé, actores chilenos, músicos, cantantes, les vaya bien. Así que qué bueno que Pedro Pascal ya esté llegando al universo Marvel, que es algo súper popular, súper masivo. Así que ojalá la noticia sea realmente... esté confirmada, así que eso.
Tuvo que borrar, de hecho se eliminó la cuenta el director de...
¿Cómo lo elimino? Y
eliminar, de cagazo, eliminar cuenta, ya, chao.
Nadie lo vio. Y además, el carisma que tiene Pedro Pascal te hace captar otro tipo de público, entonces creo que también va por ahí el tema de esa elección, porque en Doctor Strange estuvo John Krasinski, como sí, Reed Richards.
Pero que será como ¿cómo se dice? Un fan.
Fandom. Fanservice.
Un fanservice.
Fanservice, sí, pues no. Y él lo dijo, si no me equivoco, lo mencionó, que era solamente esa presentación. No iba a volver. O sea, que era que no se ilusionaran los ¿cuánto que se llama? Los fans con que se iba a repetir, que era esa y solo esa opción. Pero ahora como se va a jugar con este tema del multiverso, las opciones son infinitas para lo que.
Sí,
para lo que viene, o sea, y aparte, dele nomás a don Cristian.
No, que hasta el rumor siempre estuvo de que Tom Cruise iba a ser el nuevo Tony Stark, que venía de otro universo, entonces ahí se podían
expandir. Que es muy amigo Pedro Pascal del que hizo Moon Knight.
Así es.
Oscar Isaac,
sí. Son muy amigos, entonces ahí también van a compartir seguramente alguna película que se viene, que se habla de que para unos 3-4 años más va a haber una película muy grande que van a reunir a muchos superhéroes.
El nuevo Avengers.
Yo espero la de Deadpool. Deadpool 3, esa me...
Domingo, trailer de Deadpool 3.
Sí, ¿domingo? Señor. Buena.
Este domingo el Super Bowl, ¿no?
Sí.
Eso es lo que yo quería comentarles del Super Bowl. Pero lo que va a pasar, bueno, está el show de medio tiempo todos los años, ¿cierto? No sé quién va a estar este año y no me interesa tampoco qué pasa.
La averiguamos.
Pero al inicio del partido, antes de, vamos a tener un show de kickoff, por decirlo así.
Ah, ya.
Y el encargado del kickoff, como bien dice Don Chavo, va a ser
Bob Esponja.
Y que ya estuvo a cargo.
Sí, y van a hacer lo que dicen en la interpretación que hicieron en un capítulo especial de también de la misma serie.
Va a estar buena esa, va a estar buena. Los bunkers, no, amigo, los bunkers. Están re complicados los bunkers. No, no, tampoco se puede hacer.
Los yo tres.
Que... Creo que van a estar ahí.
Yo lo encontré, don Mati. Ay. Va a estar ¿cuándo? Asher. El medio tiempo.
Incomprobable, Asher. Incomprobable.
La del 2022.
Nosotros somos más de Arcángel.
Sí, Arcángel.
Matías más de Daddy Yankee. Madre.
Mira, un Don Omar haciéndole entre el medio tiempo. Un por draft de reggaetón, todos juntos.
Claro. Hablando de eso, por ejemplo, yo no soy tan fanático del hip hop, pero la del 2022 estuvo muy buena con Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent.
Pero que ahí tocó un poquito la fibra, creo yo. Po.
Sí.
Porque independientemente de que a ti no te guste, tú conocías a ellos.
Exacto.
Asher es mucho más moderno.
Y como tampoco show, estuvo muy bueno.
No, no es un guon que es del 2023, pero Snoop Dogg, aunque tú no conozcas su música, te dicen, ¿conoces a Snoop Dogg? Tú sabes perfectamente quién es Snoop Dogg.
Sí, po.
A Limp Bizkit tú lo conocí. O sea, a Limp Bizkit, a Eminem, perdón.
50 Cent, Kendrick Lamar. Sí, sí, además, la previa con la presentación de Pepsi, cuando hicieron la presentación de los artistas, también fue muy bueno ese montaje. Entonces, el hype, como se dicen los lolos, fue muy bueno.
Sí. ¿Alguno de ustedes de ver esos tipos de eventos del Super Bowl y esas cosas? Yo no lo entiendo.
No.
Yo cada vez que lo veo, digo, ahora lo entiendo y lo termino entendiendo menos que la última vez.
Lo entiende mal.
No, lo entiendo mal. Me voy a equipar acá cada rato de jugar.
No, antes de despedirnos, ¿qué de dos cositas importantes.
Se murió el expresidente Piñera, no sé si sabía.
No, pero Matías, basta.
Ah, pero es que me sé que eso iba a decir porque era algo importante.
Basta, si ya dijimos que no íbamos a hablar de eso. Mandarle un saludo afectuoso y
a si la familia de Sebastián Piñera.
No, a otra familia. Morel. A otra familia voy a hablar en serio.
Eres libre, Cecilia.
Jorge Toro está pasando muy delicado momento de salud y nosotros, como siempre, tratamos de hacerle homenaje en vida o tratar de decir en vida a la gente su reconocimiento. Un no solamente grandísimo jugador que aportó en muchos aspectos, sino que también un gran descubridor de talentos. Don Jorge Toro, que, como siempre hemos dicho, Colo Colo, lamentablemente tiene una deuda con sus referentes y o ídolos, y por más de ahí alguna camiseta, alguna cosa que le hicieron durante la pandemia, me acuerdo, algún homenaje por ahí, nos hemos quedado un poquito cortos con eso, y está pasando un momento muy, muy delicado de salud. Me comentaron hoy día por interno, entonces mandarle un saludo a la familia de Don Jorge Toro, y ojalá que todo se avance lo antes posible.
Mundialista también, del 62. Mundialista.
De hecho, Adidas se colgó de Jorge Toro el año pasado a la presentación de la camiseta porque decía que tenía los colores de la Sampdoria.
Mira.
Oye, los argumentos que ha buscado Adidas para justificar. Oye, las camisetas horrendas que han hecho.
Sí. Oye, Pancho Silva está buscando en Instagram por si lo ayudan.
No, ya. Entonces, para ellos, y también un saludo afectuoso. El lunes tuve un Colo Colo muy bueno con Don Mati Mati, donde apoyamos la difusión, humildemente, de Ruta del Hincha. Ruta del Hincha, que ha estado todos estos días ahí muy pendiente, y muy también, estoy de acuerdo con su crítica, de que hay mucha ayuda, y se necesita mucha ayuda. Se necesita mucha ayuda, hay mucha gente que todavía la está pasando muy mal en la quinta región, y a raíz de eso vamos a hablar del último tema, y espero que aquí el que viene de la contraria se ha bloqueado de acá, la polémica de Anatel, que se iba a hacer.
Cristian sonríe. Bloqueo.
Se iba a hacer este evento, Mati Mati, no sé si tú supiste que se iba a hacer un evento este sábado en el Movistar Arena, que se llama Movidos por Chile, que iba a ser desde las 6 de la tarde y que iba a ser transmitido en cadena nacional. Evento que ahora supuestamente, vamos a leer el comunicado, no es que se hubiese suspendido, sino que era que no se iba a hacer en esa fecha. Dice Esteban.
Sospechosa.
Anatel dice, como, bueno, voy a leer el comunicado y ustedes me comentan qué dicen al respecto. El día de ayer tuvimos que informar de la suspensión del evento de este sábado mientras evaluábamos alternativas, don Esteban Estevito. No teníamos posibilidad de informar inmediatamente una nueva fecha, mientras no pudiéramos confirmar recinto, producción, artistas y un conjunto de aspectos propios de la compleja producción que un evento de estas características requiere. Desmentimos información no oficial que ha circulado, tal como lo señalamos ayer. Tanto los canales de televisión como organizaciones solidarias seguíamos buscando alternativas y por el compromiso con las familias que necesitan ayuda urgente, podemos confirmar oficialmente que el evento se realizará el viernes 16 de febrero. Será televisado por todos los canales miembros de Anatel en cadena nacional. Todos los detalles del evento serán dados a conocer en los próximos días. Don Esteban Estevito.
Mira, yo creo que no, nunca fue así. Porque en el comunicado de la suspensión no salía como el típico párrafo fue cuando se suspende algo, así como el evento será reagendado y las nuevas fechas serán anunciadas prontamente. Entonces yo creo que esto fue porque ayer había salido como que solo TVN iba a llevar el evento con la producción del festival que tienen ellos. Y ahora recién hoy día apareció de nuevo como que era de Anatel que iba a ser el evento. Así que ahí hubo como una presión, yo creo, que desde el TVN hacia los otros canales para que el evento se haga así o así, porque de una u otra forma no tenía sentido que el evento fuera suspendido, porque el sábado no, al menos a nivel país, no había duelo nacional, no había nada.
Sí. Don Cristian, fue el presidente del directorio de TVN que no, el día de hoy confirmó que se iba a hacer igualmente este evento.
Sí, efectivamente el señor Vidal comunicó que con la producción de TVN, que está haciendo el Festival de Viña, iba a realizar este evento, lo cual considero que obviamente es bastante bueno porque hay que seguirle dando apoyo a las familias que lamentablemente lo perdieron todo, así que creo que es muy buena iniciativa y que Anatel después haya colgado de aquello habla muy mal de ellos, la verdad, porque es como desdecirse, o sea, no es que no suspendimos, no, y después no, ahora lo vamos a hacer con todos los canales. Es como, la pelota es mía, me la robaron, no, y la devuelvo, la quiero para mí, así que hagamos la cuestión igual. Entonces, poco serio.
¿Cómo se puede fijar un comentario para todas las transmisiones? No, ya, perdón.
No la recolección de votos.
No lo digo por Pancho Silva, lo digo por Jerón, lo que acaba de decir acá. Acaba de perder la Unión Española contra Rangers 5-3. Los panaderos no ganan dos partidos en este año. Ya, así es, pues entonces hoy día salió hablando Don Mati en la mañana, Francisco Vidal, diciendo de que era el rol de la televisión pública transmitir este evento, y había un borrador ayer dando vueltas en X que hablaba que TVN solamente iba a hacer este evento, pero hoy día Anatel se da vuelta la chaqueta, como decía Esteban Estevito, y ya todos vamos a hacer el evento, dice.
El 2026 van a hacer el evento.
Sin palabras, amigo.
¿Alguna gestión que le gustaría destacar, Don Matimati, esta parte?
¿De qué? ¿De lo de Francisco Vidal?
No, digo yo, de cualquier persona.
Si me voy a hablar sobre Francisco Vidal, está bien porque puso el malo. El hombre dijo, oye, en la televisión es pública, hizo así. Se paró frente al directorio, hizo así. Listo. Y después todos, oye, se colgaron. Hermano. Después todos, cuando son así, todos se colgaron. Claro. Imagínese de qué deporte tiene que haber sido lo que cuando lo dice.
Este viejo no. Cachondo organiza eventos solidarios
sin ayuda. Solo, sin ayuda. Sin patrilla. No, está bien, amigo, está bien. A ver, yo no quiero.
Preguntan si el Ray va a estar ahí. No sé, vamos a tener que ver cómo se hace.
No quiero que se sienta que me importa poco o me estoy burlando de la situación del expresidente Piñera. Pero creo que no se debe dejar de visualizar lo que en realidad está pasando en Viña. Es una hueá catastrófica, es una hueá que yo creo que en
el mundo por incendio y la historia de la humanidad en el siglo XXI.
Y yo creo que el nivel de catástrofe anda por ahí con lo que pasó en el terremoto del 2010. Es mucha la gente la que quedó literalmente con lo puesto. Y si bien entiendo la noticia de la muerte de un expresidente, entiendo que hay un tema protocolar que seguir, me parece que dejar de lado la ayuda que se le estaba entregando o la visualización que se le estaba entregando a la catástrofe no corresponde. Y en ese sentido me parece perfecto que la televisión nacional, que la televisión que en teoría, en teoría que debe seguir y debe apoyar este tipo de situaciones, haya tomado la determinación de por sí solos hacerlo, independiente de que los otros canales lo siguieran o no, porque es lo que corresponde. cuando hay este tipo de situaciones, y vuelvo a repetir, no quiero que se interprete como que no fuera algo relevante la muerte de un expresidente, pero sí creo que no se debe tapar lo que ha sucedido a una persona con lo que ya llevamos 170 muertos, gente que aún está buscando a sus desaparecidos, gente que está durmiendo en las cenizas de sus casas. ¿Cachai? Que es algo que se necesita solucionar ya. Un funeral va a pasar. Él murió, se le hicieron los honores y ya. ¿Cachai? Pero hay gente que ni siquiera ha podido enterrar sus muertos de esta catástrofe. Entonces ahí me parece, vuelvo a repetir, súper relevante, súper importante el rol que tiene que cumplir la televisión pública en hacer visible esta situación y en tratar de ayudar de la manera más pronta posible y la manera más, y quiero, aunque no sé si sea la palabra, pero más didáctica posible. Porque con este tipo, aunque no nos guste, porque es un tipo de Teletón, es un tipo de Chile Ayuda a Chile y todo ese cuento, llama la atención de la gente y los invita a participar de la donación, a participar de la ayuda, aún mucho más, cuando no se hacen de forma masiva. Así que, como te digo, me parece perfecto.
Sí. Además, el tema de los incendios, hicieron el cálculo, son como 4 o 5 veces más de lo que pasó en el 2014.
Oye, se mostraban mapas de lo extenso que fue en comparación a la región metropolitana. Bueno, eso puede pasar esa misma extensión de un incendio aquí y dejaba, pero la zorra. O sea, te comía 5 o 6 comunas, sí, pero si es que no. Pero impresionante.
Sí. Impresionante. No, es gigantesco el incendio, la cagó. O sea, imagínate, el jardín botánico de Viña cagó. ¿Sí? Y además se fue con la familia cuidadora, pues, bueno. Entonces.
Entonces, no, sí es complicado.
Peor aún, o sea, hay vidas que lamentablemente se perdieron, gente que lo perdió todo. Claro, yo me sumo a lo que dijiste, Mati, o sea, efectivamente el sentir republicano que existe en este país de forma muy tradicional se entiende a la perfección. Después obviamente queda el duelo para la familia en particular, pero también hay un duelo particular o más personal para la gente que lo está perdiendo. Lo perdió todo y que sigue viviendo ahí. Incluso me quedo con la frase que dijo Francisco Vidal, que ¿qué más de televisión pública que es transmitir un festival solidario? Si eso no lo pudiese hacer Televisión Nacional, ¿para qué existe?
Así es.
Nada así. Más que agregar.
Bueno, y nos preguntaban si íbamos a estar ahí en los rayos. No sabemos, amigos, son cosas de acreditación y un montón de cosas, así que no. Pero si lo podemos transmitir, felices, pues vamos a estar. Si lo liberan los canales y la... ¿no? Podemos ahí organizar algo y estar acompañando a toda la gente que lo pasó tan mal y lo está pasando mal, lo está pasando muy mal con esto. Un abrazo apretado y a Juaco el Checho también, toda su gente que conocía, que si bien es cierto, él no está afectado con el tema del incendio, lo hemos aclarado varias veces, pero sí hay muchos conocidos, mucha gente también que con la que se convive, particularmente en mi caso también. Entonces, ha sido un tiempo complicado. ¿Ya? Niños, sería todo por el día de hoy, 1:28. Gracias por la tremenda sintonía con las que nos premian jueves a jueves. Gracias con el chat, gracias a Pancho Silva, a David, a Claudio Hidalgo que estaba por ahí, a toda la gente que nos semana a semana nos escucha y también está en este vito a la gente de Spotify, que si llega a este momento, ya 1:28, que busque una lista de reproducción que hay, ¿no es cierto?
Sí, por si usted que está escuchando el show en vida en Spotify llegó hasta acá. Y le gustó, le gusta el contenido que hacemos, puede buscar en el mismo Spotify, Chavo Invita Podcast, y tiene capítulos desde, no sé, 2021 en adelante. Que hemos
el hecho. Especial de Navidad.
El especial, el primer especial de Navidad, el tercer especial de Navidad, una entrevista a Relator Popular que hicimos. Hay varios capítulos bastante interesantes que pueden darle una vuelta ahí en sus momentos de aburrimiento, que quieran escuchar algo diferente, y ahí lo encuentran en esa playlist, el Chavo Invita Podcast.
Sobre todo en este febrero, que hay mucha gente que está de vacaciones, que tiene tiempo ahí para poder escuchar. Nos despedimos, nos encontramos, no sé cuándo, porque probablemente, Mati, no sé si el sábado iremos a hacer alguna previa, el domingo, no sé. Ahí vamos a estar comunicándoles. Algo va a salir, nos encontramos la próxima semana con más del Chavo Invita Summer, ojalá, con nuevas gráficas. ¡Chao, Chile!
¡Qué rico! ¡Ya!
Paco sobre Q, Paco.
El programa hacemos todo. Compartiremos sin censura.
El Chavo invita, el Chavo invita.
Deja de lado la depresión.
El Chavo invita, el Chavo invita.
Ven a reírte con nuestro humor.
El Chavo invita, el Chavo invita.
Colocolinos a disfrutar.
El Chavo invita, el Chavo invita.
Es un programa del popular.